La Voz de América presenta.
El voto hispano concentra la atención de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Entre incendios y huracanes, la alerta se extiende en el territorio estadounidense. En peligro, la prensa independiente en Nicaragua denuncia medios desde Managua. Y reacciones positivas causa el más reciente informe de la ONU sobre derechos humanos en Venezuela. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a esta semana de información en El Mundo al Día. Les saluda a Yasmí López y comenzamos con las noticias. A 50 días de las elecciones presidenciales, el presidente Donald Trump y su contrincante Joe Biden dirigen sus campañas hacia la población latina del país. Jorge Govián ha venido siguiendo la actividad de ambos candidatos y se encuentra con nosotros en vivo. Jorge, ¿cómo están haciendo los candidatos para llamar la atención, para cautivar el voto hispano?
¿Qué tal, Yasmín? Y lo hacen esta semana cuando arranca el mes de la herencia hispana en Estados Unidos. El presidente Donald Trump viajó a Phoenix, Arizona, donde se reunió con los miembros de la coalición Latinos por Trump. Por su parte, Joe Biden, el candidato demócrata a la presidencia, viajará este martes a Florida, específicamente a Kissimmee y Tampa, donde se reunirá con miembros de la comunidad puertorriqueña. Por supuesto, como telón de fondo, una donación de $100 millones que recibió la campaña de Biden por parte de su ex contrincante demócrata Michael Bloomberg. Este dinero irá destinado para Florida y también a los hispanos, también para hacer contrapeso a una cantidad que desembolsó el presidente Donald Trump para también llamar al electorado. Como todo esto, también el telón de fondo es la cifra, y la cifra son 32 millones de hispanos o latinos que podrían votar en estas elecciones, y ese es el interés de las dos campañas por este grupo demográfico en el país.
Jorge, pero también por otro lado, los incendios forestales en California han llamado la atención de ambos candidatos. ¿Qué fue lo que dijeron?
Sí, por una parte, el presidente Donald Trump viajó a California este lunes. Allí se reunió con las autoridades locales, entre ellas el gobernador de ese estado, también con la Guardia Nacional. El presidente Donald Trump culpó a la gestión forestal de ese estado por los incendios que azotan no solo a California, sino también a Oregon y a Washington. Por su parte, el candidato demócrata Joe Biden también se refirió sobre este tema, pero desde Delaware. Desde allí culpó al presidente Donald Trump y lo responsabilizó por lo que denomina una irresponsabilidad y un liderazgo erróneo en cuanto a temas ambientales en el país. Esto también mientras los dos candidatos se preparan para una intensa semana de discursos en varias ciudades y estados del país en esta carrera a noviembre en las elecciones presidenciales. Yasmín.
Ya lo decía, 50 días para las elecciones son tiempos determinantes para ambos candidatos. Te agradecemos, Jorge Agobián, por toda la información. Y en otra información, la administración Trump recibió luz verde para proceder con la deportación de miles de salvadoreños, nicaragüenses y haitianos, beneficiarios durante años por el Estado de Protección Temporal, conocido también como TPS. La decisión fue emitida por el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. Los incendios en la costa oeste del país siguen causando destrucción y muerte alrededor de los estados de California, Oregón y Washington. Los bomberos luchan frente a un enemigo cada vez mayor, mientras las autoridades locales culpan al cambio climático. Jacopo Luzzi nos tiene más detalles.
Los incendios en California, Oregón y el estado de Washington han quemado casi 2 millones de hectáreas de tierra y han matado al menos 35 personas en las últimas semanas. La situación es trágica y solo en California, según las autoridades, los bomberos estarían luchando contra 29 focos después de que el fuego quemara una área grande como el estado de Connecticut. Además, fuertes vientos y un clima muy seco este lunes estarían empeorando la situación y causando nuevos incendios alrededor de la costa oeste de Estados Unidos.
Estamos literalmente sin bomberos ni equipos.
No obstante, al pasar de los días, los incendios han sido mínimamente contenidos, mientras la destrucción ha alcanzado niveles que nunca se habían visto antes en la historia de la costa. El gobernador de Washington, Jay Inslee, afirmó que la situación es apocalíptica, mientras la gobernadora de Oregón, Kate Brown, describió el escenario como una perfecta tormenta de fuego. Los funcionarios, incluido el gobernador de California, Gavin Newsom, señalan al cambio climático como la verdadera razón de tanta destrucción y muerte.
The debate is over.
Se acabó el debate en torno al cambio climático. Solo vengan al estado de California, obsérvenlo con sus propios ojos.
Entre tanto, las llamas a lo largo y ancho de la costa oeste han destruido vecindarios, dejando nada más que escombros carbonizados y autos quemados. Y obligaron a decenas de miles a huir. El sol parece un pequeño y débil ojo que ve la tierra abajo quemándose. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El huracán Sally está en trayecto a tocar tierra en Estados Unidos, donde se cree que llegará como categoría 2. José Pernalete nos dice que en el estado de Luisiana se preparan para un ciclón que potencialmente podría provocar fuertes inundaciones.
A menos de un mes del paso del huracán Laura en el estado de Luisiana, las autoridades locales advierten sobre la cercanía en las próximas horas de la tormenta tropical Sally, cuya contundencia se pronostica alcanzará el nivel 2 de huracán al llegar a territorio estadounidense.
Esta tormenta llegará en menos de 36 horas, pero definitivamente puede intensificarse. El centro de la tormenta puede tardarse 12 horas en cruzar de Kenner a Hammond. Por favor, escuche las autoridades locales y sus recomendaciones. Moverá lentamente, moviéndose de 3 a 5 millas por hora. Habrá mucha lluvia y ráfagas hasta de 120 millas por hora.
El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, indicó que hay muchas razones para preocuparse. Las autoridades evalúan el potencial riesgo tras la devastación del reciente huracán Laura. Además de inundaciones, se prevén cortes de electricidad y daños estructurales.
Donde las bandas de lluvia se estacionen, esperen cantidades de lluvias enormes. Actúe ahora. Prepárese.
Sally es la tormenta tropical número 18 de la actual temporada de huracanes en el Atlántico. Se ha solicitado ayuda federal adicional tras la declaración de emergencia en el estado. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estados Unidos está registrando menos casos diarios de coronavirus. La cifra total sigue sobrepasando los 30.000 por día. Nueva York ha tenido una notable mejoría, pero en lugar de bajar la guardia, está endureciendo las restricciones. Laura Sepúlveda nos cuenta cómo está la situación en todo el país.
A este lunes 14 de septiembre, Estados Unidos ya sobrepasó los 6 millones y medio de casos de coronavirus registrados. Las cifras siguen creciendo y aunque con menos rapidez que en jornadas anteriores, siguen siendo más de 34.000 los nuevos casos reportados a diario en el país. Mientras los números aumentan a mayor escala en Texas, California y Florida, Nueva York, habiendo sido epicentro por más de 2 meses, registra menos de 900 casos al día, noticia que autoridades locales ven como positiva teniendo en cuenta que en su pico se acercó a los 11.000 casos diarios.
Si no le toca a alguien cercano, un familiar, un hijo, al quien sea, no lo va a entender. Cuando se protegen ellos, nos protegemos todos.
Por ello, Concepción, igual que muchos otros residentes de Nueva York, apoya que el gobernador estableciera multas de $50 a partir de este lunes a quienes no porten una máscara mientras están en un bus o el subterráneo.
Estás en el metro, estás al lado de alguien, manténlo puesto, eso es todo. Espera a beber tu agua o cualquier cosa para cuando hayas salido, eso creo yo.
Ella es Brianna, quien en su mismo entorno difiere sobre la importancia de la medida, pues su amiga Gaby cree que se trata de un virus no peligroso, a lo que suma que la imposición de la orden puede aumentar las tensiones con la policía.
No creo que deban hacerlo porque ya hay demasiada tensión con Black Lives Matter, así que creo que definitivamente deberían tranquilizar a la gente y tratar de conectar en lugar de crear más animosidad.
Pero esta no es la única restricción que sigue sólida en el estado. Florida sigue con altas cifras y aprobó apertura de bares y restaurantes en interiores a un 50% de su capacidad. En Nueva York, en cambio, se autorizó solo el 25% a partir del 30 de septiembre. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La Universidad de Oxford anunció la reanudación de los ensayos de la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando junto con la compañía farmacéutica AstraZeneca. El anuncio llega días después de haberse detenido por el efecto secundario de un voluntario en el Reino Unido. La universidad insistió en que está comprometida con la seguridad de sus participantes y con los más altos estándares de sus estudios. Según indicaron, unas 18.000 personas a nivel mundial habrían recibido la vacuna como parte del ensayo. Y en más noticias, desde el comienzo de la pandemia se ha visto un aumento inusitado en la venta y uso de bicicletas a nivel mundial. Y como nos cuenta Adrián Arévalo, la razón va más allá de mantenerse en forma.
No son solo las bicicletas. Desde el comienzo de la pandemia, todos los accesorios relacionados con ellas están en alta demanda. McGee's es una de las tiendas de bicicletas más conocidas en el sur de Nevada. Ellos aseguran que en sus tres localidades las ventas se han multiplicado significativamente.
Definitivamente está creciendo. El servicio ha crecido un poco y las ventas han aumentado en un número altísimo también.
De acuerdo con un estudio nacional realizado por la empresa EcoCounter, entre marzo y junio se detectó un aumento de 21% en comparación con el año anterior en el número de ciclistas urbanos en todo el país. Dicen los expertos que la tendencia no ha cambiado.
No quieren ir más a los gimnasios. Los gimnasios estuvieron cerrados por mucho tiempo y muchos aún no reabren. La gente está buscando actividades para hacer con su familia, salir y disfrutar del aire libre.
Germán Guerra lleva años usando la bicicleta de forma competitiva y recreativa. Él asegura que ahora, en tiempos de pandemia, ve más gente usándola y dice que es relativamente fácil conseguir la bicicleta apropiada para cada bolsillo.
Es mejor comprar una bicicleta usada de alguien que sabe que uno la cuida. Y es el mejor negocio que hay. Yo he comprado bicicletas. Aquí tengo una bicicleta que nueva costó $9,000. La compré yo en cash en $1,200.
Muchos que quieren evitar el transporte público para reducir el riesgo de contagio del coronavirus han decidido desempolvar la bicicleta que tenían guardada para convertirla en su principal medio de transporte. Con esto se han disparado también las reparaciones y ventas de repuestos.
A los beneficios propios del ejercicio y de la prevención de contagio del COVID-19 se suman los económicos, pues el costo de mantenimiento de una bicicleta no supera los $300 al año. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
¿Y cómo celebra Guatemala su fiesta patria en medio de la pandemia? Se lo contamos en minutos.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
No cesan los enfrentamientos entre la fuerza pública y ciudadanos en Colombia que se manifiestan contra el abuso policial. La Unión Europea y la ONU pidieron investigar los hechos de violencia que se han originado tras la muerte de Javier Ordóñez, un estudiante de derecho quien habría muerto a manos de la policía. El momento de la detención policial quedó grabado en video y desató una ola de violencia que hasta el momento ha dejado 13 víctimas mortales e innumerables daños materiales, especialmente en las estaciones de policía. Y en Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega ordenó el embargo del Canal 12, una de las pocas estaciones televisivas independientes que quedan en el país. Donaldo Hernández nos informa desde Managua.
La justicia nicaragüense ordenó el embargo de los bienes de la estación de televisión Canal 12 por una supuesta deuda fiscal de unos $600,000. Los propietarios del medio televisivo catalogan la decisión como arbitraria y excesiva. A pesar de la orden de embargo, el edificio central no ha sido ocupado por las autoridades, a diferencia de otros medios como el canal 100% Noticias y el diario digital Confidencial.
Sin duda, esto lesiona la libertad de prensa en nuestro país, la libertad de expresión y también el derecho al trabajo, porque más que embargar a una empresa, más que afectar a una empresa, se está afectando a un colectivo de trabajadores.
Este fin de semana, 23 plataformas de comunicación digital se unieron en una cadena nacional para demandar al gobierno del presidente Daniel Ortega que anule el embargo de Canal 12.
Una medida como esta podría significar el cierre o la expropiación de un medio de comunicación, lo cual significa mandar al desempleo a estos periodistas, a estos colegas.
El periodista y político Miguel Mora denuncia que la administración de Daniel Ortega busca controlar todos los medios de comunicación.
Ellos quieren tener un solo discurso. Ellos quieren cerrar y confiscar los medios para tener ellos el control de los medios de comunicación y de la opinión pública.
Hasta el momento ningún funcionario se ha pronunciado sobre el embargo a Canal 12. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Guatemala celebra esta vez un Día de la Independencia diferente, sin las acostumbradas antorchas y desfiles debido a las restricciones por la pandemia. Eugenia Sagastume nos cuenta.
No habrán desfiles, no habrán cierres vehiculares, no habrán desvíos. Esto porque la celebración durante este año, debido a la pandemia, será netamente virtual.
El 199 aniversario de independencia en Guatemala, que se celebra cada 15 de septiembre, será distinto a otros años. Esta vez, sin las tradicionales antorchas y desfiles de bandas marciales.
Con fervor cívico, pero con distanciamiento social. Con banderas en nuestras casas, pero no con antorchas en las calles.
Este lugar, conocido como la Plaza Obelisco en la capital guatemalteca, lucía repleto cada año, a donde acudían más de 15,000 grupos de personas con sus antorchas para encender el fuego patrio. Y de aquí, correr en caravana hacia sus lugares de origen como una muestra de civismo. Sin embargo, este año será distinto.
Además, aproximadamente 1,000 desfiles escolares recorrían la ciudad durante todo el mes de septiembre.
Hemos venido recalcando eso, no solo a los señores alcaldes, a los directores de colegios que están completamente prohibidos, las galas de bandas marciales, las carreras con antorchas. Estamos tratando de evitar que el virus se propague.
Las únicas actividades programadas son un tedeum en Catedral Metropolitana, el izamiento de la bandera en la Plaza de la Constitución y una sesión solemne en el Congreso de la República. Además, se realizará una gala de artistas nacionales que será transmitida por redes sociales y por televisión, marcando en la historia la primera celebración virtual de Independencia Patria, un año previo al Bicentenario. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Desesperan los venezolanos por la falta de combustible. Les contamos al volver.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Defensores de derechos humanos evaluaron positivamente el refuerzo de la presencia de representantes de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Venezuela. Carolina Alcalde nos da las reacciones desde Caracas.
Defensores de derechos humanos califican como positivos algunos aspectos presentados por la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la actualización oral sobre el estado de la cooperación y asistencia técnica con Venezuela, pero especialmente la renovación de la Carta de Entendimiento que abre la posibilidad de que se triplique la capacidad de su oficina en Venezuela. También destacan la visita de sus representantes en territorio venezolano a las instalaciones de cuestionados centros de reclusión, donde entrevistaron de manera confidencial a 39 personas privadas de libertad. Sin embargo, para muchos activistas queda pendiente que sean implementadas de forma plena y efectiva las recomendaciones que emana de la oficina y además estiman que hay elementos que siguen faltando.
El gran ausente en este informe es la Defensoría del Pueblo, que es el órgano nacional encargado del tema de derechos humanos y que no fue de ninguna manera mencionado por la Alta Comisionada.
Ávila adelantó que el debate sobre la situación de derechos humanos continuará el 23 de septiembre, haciendo especial énfasis en el informe que presentará la misión de determinación de los hechos.
Que no ha podido ingresar al país y que se encuentra trabajando desde enero de este año desde Panamá.
Humberto Prado, comisionado para Derechos Humanos del gobierno interino, calificó como una buena noticia la visita a centros de reclusión y destacó su importancia.
En vista de la situación que nosotros sabemos que viven los diferentes centros de reclusión en Venezuela, donde las personas se mueren de desnutrición, tuberculosis y otras enfermedades.
En varias ocasiones, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha criticado el informe presentado por Bachelet el año pasado. Sin embargo, el canciller Jorge Arreaza ha sostenido encuentros posteriores que asegura demuestran la voluntad del Ejecutivo de cooperar con Naciones Unidas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mientras el oficialismo en Venezuela espera nuevamente que Irán solucione el problema de la escasez de combustible, durante las últimas dos semanas la crítica a escasez ha provocado protestas. El gobierno en disputa anunció un plan especial para regularizar la distribución en el corto y mediano plazo. Álvaro Algarra tiene más detalles.
Vehículos movilizados a empujones y cientos de personas en largas filas con sus autos son escenas que se han visto en Venezuela durante este año y especialmente en los últimos días en medio de una crisis de combustibles, un recurso que el país ya no produce pese a su amplia capacidad instalada y su materia prima.
A sus 89 años y con 48 horas en espera, el señor Carlos López expresó su frustración ante la imposibilidad de acceder al líquido.
Esto no es normal, esto no puede ser normal de ninguna manera. Eso es lo que podría decirle yo. Sí. Esto está fuera de todo. Pero que de ninguna manera puede estar sucediendo eso, siendo un país productor de petróleo. Aquí las cosas no andan bien. Esto es el total del asunto. Bueno, aquí no se está produciendo si la gasolina la trae de afuera, por eso es lo que sabemos. Sí.
De igual forma, Rosa Guerra, a pesar de los reclamos en algunos sitios, considera que actualmente en el país reina una gran apatía en cuanto a exigir lo esencial, al tiempo que cuestiona las prioridades que a su juicio tiene Nicolás Maduro.
Esto era un país petrolero. ¿Cómo es posible que tengamos que estar en esta situación y ellos tranquilos, pensando nada más que es en elecciones? Y nada, pues, y todo el mundo lo toma tranquilo. Eso es lo que ya no sé, de verdad, cómo... No veo que nadie quiera luchar, que nadie, todo el mundo se queda tranquilo, no tienes gasolina, pues ya, ¿verdad? Resuelve.
Ante la gravedad de la situación, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció este fin de semana un plan especial de contingencia para el suministro de combustible en el país, que asegura será temporal. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y las obras del famoso artista callejero Banksy llegan a Roma como muestra de protesta.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Más de 100 obras del artista británico Banksy se exhiben este mes en el Chiostro del Bramante en Roma. Banksy, una propuesta audiovisual, recoge obras de coleccionistas privados e incluye una buena cantidad de arte realizado al inicio de la carrera del aclamado artista callejero.
Banksy llega a Roma en obras inmersas en sátira y política. Banksy, una protesta visual, recoge cientos de trabajos del elusivo artista callejero británico. Niña con el globo, Amor está en el aire, María tóxica, Napalm, todas están ahí. Son obras hechas entre 2001 y 2017 que están en manos de coleccionistas privados ahora. Muchas de ellas se exhiben por primera vez.
Banksy es un fenómeno que...
Natalia De Marco, la curadora de la muestra, asegura que pese a conocerse como creador callejero, Banksy también se enfocó en el mercado de los coleccionistas.
Banksy es un fenómeno versátil. Muchas de sus obras ahora pueden llevarse a un museo y es en eso que nos concentramos en este momento.
La muestra incluye piezas hechas con la técnica de stencil e impresas en papel o tela, junto a una selección hecha con acrílico, óleos y spray sobre tela. En su arte, los animales reemplazan a los humanos. Los chimpancés abundan en su creación. En su ya legendaria Reina Mona, Banksy reemplaza a la reina Isabel II con una mona. Y en Parlamento de Monos, los chimpancés pueblan el Parlamento Británico.
Un
propio valor.
El mundo de Banksy está poblado por reconocidos personajes como John Travolta en Pulp Fiction.
Aparte de su familia y círculo íntimo, nadie sabe la verdadera identidad de este artista. Nada escapa a su genio, que retrata con una visión única la guerra, la riqueza, la miseria, la política y el poder. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Y la esperanza de encontrar vida en otro planeta parece estar cerca de la realidad. Este lunes, científicos de Nature Astronomy anunciaron que en las nubes de Venus detectaron un gas denominado fosfina, que podría ser una potencial señal de la existencia de microbios en el vecino planeta. Los investigadores no han descubierto formas reales de vida, pero aseguran que el hallazgo les da una esperanza. Así nos despedimos mañana. Conéctese con nosotros para más información.
Black strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Sounds just like a song.